Tras la Noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a otra nueva emisión en Tras la Noticia, agosto 10, año 2021. Les saluda a su amiga Cari Roque agradeciéndole la sintonía que de 3 a 4 de la tarde y de lunes a viernes ustedes dispensan por las ondas de Radio Martín. También la asistencia técnica en los estudios de Tony Simón, la producción Jaime Almiral y desde luego, como todos los días, dándole la muy grata bienvenida a mi colega, co-conductor de este programa conmigo, Tomás Regalado. Buenas tardes, Tomás.
Cari, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos nuestros radioescuchas. Obviamente, para mí es el honor que hasta digas que soy co-conductor de este programa Detrás de la Noticia que sale por Radio y Televisión Martí, y también por Radio y Televisión Martí.com, pero muy consternado por las noticias que están saliendo desde la isla.
No, horrible.
Ni hablar de la parte en donde este régimen ahora busca otro tipo de aporte económico, y sé que este va a ser el tema, porque me parece una cosa surreal, ¿ya no?
Bueno, es parte de la nueva táctica política de haber declarado al señor Hugo Cancio como parte de el grupo de agentes que trabajan en el exterior. ¿Por qué? Porque sencillamente Hugo Cancio no es un militar que está comprometido con Gaesa. La cual está sancionada. Pero bueno, vamos a hablar no en el orden político, que hay mucha tela por donde cortar, como en Cuba, Hugo Cancio, eso lo dejaremos para más adelante, sino del tema económico, porque indudablemente me gustaría el criterio de nuestro invitado, que está en Valencia, en España, nuestro querido profesor Elías Amor. Buenas tardes, noche, profe. Tommy y Cari con usted aquí en Tras la Noticia.
Muy buenas tardes a los dos. Un saludo como siempre muy cordial y agradecido de la invitación a participar en el programa.
Bueno, cuando estábamos preparando el programa, que le toqué el tema de esta nueva estrategia, ¿no?
Sí.
Y que la diáspora, pues, de acuerdo con Ernesto Soberón, director general de Asuntos Consulares y Atención a Residentes en el Exterior, el sábado hizo un llamado a los cubanos a invertir en el país tras el anuncio del régimen de los decretos ley que regulan las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, las cooperativas no agrícolas, no agropecuarias, y el trabajo privado, o sea, el mal trabajo llamado cuentapropismo. Deme su criterio. ¿Usted cree que en Cuba hay una legalidad como para que un inversor en este momento en plena pandemia, con lugares que están prácticamente colapsados, pero independientemente, vamos al tema, sin una legalidad total y absoluta de que ese régimen respete su inversión en el momento propicio? Usted tiene un interesante artículo en su blog precisamente sobre el tema. Deme su criterio, profe.
Muy bien, encantado. Yo creo que Tomás lo ha definido muy bien cuando lo ha calificado como surreal. Estamos ante una escena más de ese surrealismo, de esa ópera bufa en la que se ha convertido el régimen castrista, ¿verdad? porque, como tú decías muy bien, Cari, yo creo que hay que ser muy imprudente si un cubano que reside en el extranjero, un cubano de la diáspora, de los que tú y yo formamos parte, y Tomás también, se va a Cuba a invertir sus ahorros en aquellas cosas en las que el gobierno le dice, porque además no hay libertad de elección en materia de inversión, sino solamente aquello que el gobierno te pone encima de la mesa. Pero como tú mencionabas muy bien al principio, el problema fundamental radica en que con la Constitución comunista de 2019, invertir en Cuba es prácticamente un ejercicio de irresponsabilidad, porque no ha cambiado para nada el modelo económico y social que existía en Cuba cuando todos nosotros decidimos, en diferentes etapas de lo largo de estos 62 años, dejar el país y marcharnos. El sistema económico y social comunista mantiene la proscripción a la propiedad privada, la prohibición al mercado, mantiene que todos los medios de producción pertenecen a eso que llaman ellos el pueblo, que es mentira, pertenecen al Estado, que es quien controla, dirige y planifica y interviene en la economía. Si un cubano de la diáspora, de Hialeah, de Madrid o de Estocolmo, decide invertir su dinero en Cuba, oiga, yo no le voy a decir que no, porque uno es libre de hacer con su dinero lo que quiera, pero creo que estaría en ese escenario surreal que empleó el término, me parece muy acertado Tomás, al principio, porque no tiene absolutamente ninguna racionalidad invertir en Cuba por parte de un cubano de la diáspora. Creo que esto es un mensaje de estos que están dando en estos días, más de cara a la galería, para demostrar que Cuba, desde el 11J, el gobierno ha tomado las riendas de la situación y tal, pero, insisto, creo que es una ópera bufa a la que nos tienen acostumbrados y que no creo que vaya a tener mucha respuesta por parte de los cubanos de la diáspora este llamado de Soberón a invertir en Cuba.
Pero, profesor, sí. Si los cubanos en la diáspora quisieran invertir, solamente tienen que hablar con los españoles y los canadienses que han invertido y cuando llegan ahí le dicen, nosotros tenemos más del 50% y hay muchos que han invertido y se han quedado sin un centavo y después lo acusan de cualquier cosa, ¿no?
Correcto. Yo conozco muchos más españoles que han invertido en Cuba y que se han vuelto sin nada que empresarios españoles radicados en Cuba ganando dinero. España tuvo un incremento muy importante de inversores allá por los años 90 en el periodo especial. Aquí de Valencia en concreto salieron muchos empresarios del frío industrial, del mueble, del textil, para invertir en Cuba en unas condiciones realmente muy duras, muy complicadas, pero bueno, se establecieron y empezaron a funcionar. Muchos de ellos iban porque en verdad se enamoraban de mujeres cubanas y se casaban allí y luego lo que querían era quedarse en la isla. Incluso hay una estatua en el malecón habanero de un empresario industrial valenciano que se montó en Cuba un negocio muy importante y Fidel Castro se lo reconoció. Pero yo les puedo asegurar que conozco muchísimos casos de esos pequeños empresarios que volvieron para España al cabo de unos años sin nada, porque lo perdieron todo, perdieron absolutamente todo en la inversión inicial, los conciertos y los acuerdos que tenían con el régimen comunista, perdieron hasta la forma de cobrar. En este momento, cobrar de Cuba es impracticable. España se carga con la deuda de los empresarios españoles en Cuba y lo paga con cargo al presupuesto del Estado español a través de una empresa que se llama CESE. Esta es la realidad. No hay ganancia ninguna de invertir en Cuba, solamente los grandes conglomerados industriales, empresariales y del sector hotelero, que en realidad no invierten, porque la cuestión aquí radica en que un hotel de la cadena Sol Meliá en Cuba no es de cadena Sol Meliá, es un hotel del Estado comunista,
claro,
que se lo cede para que lo explote, con lo cual el coste de la inversión se lo están quitando además a los cubanos, que podrían tener viviendas mucho mejores si en lugar de construir hoteles el régimen comunista construyera viviendas para los cubanos. O sea que hasta ahí incluso se puede criticar la política de inversión extranjera. Pero es que ellos quieren ahora, y esto es lo importante, lo que conviene avisar, ellos quieren que los cubanos de la diáspora que inviertan en Cuba lo hagan básicamente en proyectos de desarrollo local, en actividades de estas que llaman ellos asociativas a nivel local. Es decir, ellos lo que quieren es que sean como ONGs, como entidades de cooperación al desarrollo que vayan a Cuba a regalar el dinero de manera tonta A ver si, bueno, si les da un buen resultado, pues bien, y si no, pues, como son capitalistas del exilio y de la diáspora, pues que se aguanten, que nosotros no tenemos ninguna responsabilidad.
Lo que más me gusta de todo esto es sí. que hacen el anuncio, tiran la propaganda, dan a entender como de que en Cuba, vaya, la economía es abierta, usted y yo misma, yo a veces invierto, pongo un tren de chino para lavar ropa o algo por el estilo, a ver si me dejan. Soberón reconoció que todavía están trabajando en la normativa, o sea,
sí.
faltan crear las bases legales, entre comillas, y considera otra serie de cuestiones necesarias para la implementación efectiva de todo el proceso, de modo que se esté lejos de cualquier planteamiento, la palabra me encanta, sobre el asunto. O sea, si yo mañana le planteo 50-50 o 49 para ti y 50 para mí, ya no vale.
Bueno, voy más allá, Cari, y yo creo que, y profesor, yo creo que es importante también recalcar esto, que es lo que le ha pasado a muchos extranjeros que han entrado en Cuba con negocios, y casualmente, Cari, estábamos hablando de esto ayer con nuestro invitado, que han entrado en Cuba, han invertido, han puesto su capital en donde el régimen no pone nada, y ellos siempre reciben entre el 50 y el 53% o más. Y cuando se despiertan con el desayuno de que está el artículo 3 de la ley Helms-Burton y ahora se enfrentan en una corte judicial porque ellos están operando en un lugar que fue confiscado por el régimen.
Sí, esa es una de las derivadas que tiene la inversión en Cuba, que es una actividad que desde el punto de vista legal está bajo el prisma de la ley Helms-Burton, y por tanto el inversor extranjero que va a establecerse en Cuba, lo primero que tiene que hacer es poner el proyecto en manos de un bufete especializado en su correspondiente país o en Estados Unidos, que le asesore sobre si esa inversión va a tener algún tipo de reclamo. Pero esto es de suponer que todo inversor racional lo hará, en el sentido de que no creo que ninguna persona que en este momento se vaya a plantear un proyecto de inversión en Cuba no tenga en cuenta la variable tan importante que es las demandas amparadas en la ley Helms-Burton. Aquí la cuestión es que descaradamente Soberón lo que pide es que esas inversiones vayan fundamentalmente a lo que al régimen comunista le interesa. Si tú eres un cubano de la diáspora, que eres experto, por ejemplo, porque tienes una cadena de franquicias de restaurantes de comida española, tú no puedes asociarte con un cubano para montar en Cuba una cadena como una franquicia también de restaurantes de comida española, porque eso no te lo va a permitir Soberón. Te va a permitir que, insisto, abras proyectos de cooperación, de desarrollo local, enfocados a la producción de alimentos, cosas absurdas.
En dos palabras, ellos tienen una cartera...
Claro.
De inversiones. Ahora, sí. Una pregunta, profesor, en el plano legal. Hasta ahora que usted conoce inversores españoles, cuando han ido a hacer este tipo de inversiones, ¿han llevado sus abogados, los suyos, bufetes de ellos, para crear como un contrato que les garantice toda una serie de seguridades legales, o van a la buena de Dios a invertir, a sacar dinero de mano esclava, de lugares que, como Tommy señaló, y ahora tenemos el puerto del Mariel involucrado en una demanda multimillonaria, o van a la buena de Dios sin llevar protección de ellos, particularmente de ellos legal, no del régimen, de ellos.
Pues ya te puedes imaginar, yo a lo largo de los últimos 25 años que llevo analizando estas cuestiones, me he encontrado de todo. Me he encontrado desde el empresario sensato que se lleva a Cuba su bufete de abogados especializados para que monten las reuniones con la burocracia del régimen, y los abogados acaban extenuados porque aquello es muy complicado y muy difícil de llegar a acuerdos, hasta el empresario español que, jubilado, se enamora de una muchachita cubana y se va con ella para Cuba y le monta un negocio de pintar uñas en Santiago de Cuba. Y este hombre, que vive con la pensión de jubilación española, que es una pensión muy alta para el nivel de vida de Cuba, vive encantado en una casa magnífica que se ha construido en Santiago de Cuba, con su muchacha, que es 30 años más joven que él. Cari, tenemos un espectro tan amplio que es muy difícil dar datos generales sobre lo que se llama la inversión extranjera en España, en Cuba. Por eso a mí no me gusta tampoco hablar en términos generales, porque no hay una inversión española en Cuba. Hay muchos proyectos individuales, unos salen bien, otros salen mal, otros salen, bueno, pues ni bien ni mal, sino mucho peor. Pero todos, en definitiva, están muy condicionados por el régimen comunista, que es quien dice quién puede entrar, quién no, en qué condiciones, etcétera, etcétera.
Al margen de todo esto,
sí.
Este anuncio viene en momento en que hay una tremenda pandemia,
sí,
que tiene colapsada prácticamente a la isla de Cuba.
Sí.
¿Usted cree que alguien que tenga dos dedos de frente va, habiendo tantos países en el mundo, porque la propia Organización Mundial de la Salud acaba de decretar que Cuba es el país de América Latina con más índice de positivos y de muerte, sí, y de casos de coronavirus, y tenemos testimonios que son hasta desgarradores, que provienen de la provincia de Oriente, de Santa Clara, de La Habana, en fin, están los datos ahí, los videos, gracias a Dios, que a la nueva tecnología permite que tengamos la instantánea de lo que sucede. ¿Es este el momento como para que ellos pretendan, con una economía colapsada, con un país, con un brote que no pueden extinguir, invertir para que vaya quién?
Bueno, tienes una frase aquí magnífica y yo voy a intentar responderte dándote mi opinión. Mira, la noticia de Soberón pidiendo a los inversores de la diáspora que inviertan en Cuba ha desaparecido de los periódicos del régimen. Salió publicada en Granma, también,
sí,
la recogió Cuba Debate, y si te fijas y entras hoy, verás que ha desaparecido por arte de magia. Normalmente una noticia como esa la dan un par de días o al menos 3 días, pero la han desaparecido inmediatamente. Es como si alguien en la dirección del Partido Comunista de Cuba haya dicho a Granma, quiten esa porquería de ahí que no lo queremos ver.
Esto fue un libretazo de Soberón.
Esta es una primera cuestión que quiero dejar clara en tu programa, en el programa de ustedes dos, porque creo que es importante notar este aspecto. Pero creo que este mensaje de Soberón se inscribe más en la línea que están teniendo desde el 11J, transmitiéndole al mundo que el régimen comunista cubano es capaz de hacer concesiones en un sentido más o menos de buenismo, ¿verdad?, para que las cosas en Cuba de nuevo se vuelvan a arreglar. Esta propuesta yo creo que se inscribe más en esa línea, y el que la hayan quitado tan rápido de la prensa del régimen evidencia que es una información que no guarda todo el apoyo de la cúpula dirigente y que lógicamente está altamente cuestionada. Y yo creo que ellos, la pandemia, el coronavirus, las consecuencias económicas de la tarea de ordenamiento, todo este tipo de cosas al régimen comunista cubano, Cari, me parece que les importa muy poco.
Profesor,
les importa mucho más que en España un miembro del gobierno sostenga ante los medios de comunicación que Cuba no es una dictadura. Yo creo que ellos juegan en esa liga, pero les importa un bledo que los cubanos estén en las colas sufriendo de la proximidad unos a otros, de las condiciones malísimas que tiene el sistema de salud, que lo estamos viendo todos los días, y bueno, todo esto nos lleva a que dentro de nada habrá de nuevo otras protestas sociales en Cuba y el final del régimen yo creo que está muy cerca.
Yo creo que es importante que hay que hablar sobre un tema para esos que tienen esa memoria histórica. Dos apellidos que vienen a la mente es el del canadiense Tocmakian, que era un hombre de negocios que hasta enfrentó casos de corrupción y mucho más,
ajá,
en Cuba por muchos años, y también otro canadiense que es Yacoubian, que también tuvo un juicio y todo eso. Ambos perdieron millones y millones de dólares y los acusaron de hasta de evadir más de 7 millones de dólares en Cuba por un tiempo porque querían más, porque estaban reclamando su dinero y el régimen de La Habana no quería pagarlo. Aparte de eso, hay que hablar, y yo creo que es importante hablar, de que una de las primeras personas que ha recibido esta luz verde por parte del régimen es una persona que ha sido un promotor de artistas, de vamos a decir, de grupos como los Bam Bam, y fue el que trajo a los Bam Bam a los Estados Unidos, y él mismo me dijo a mí, y eso no estoy inventando, si quiere lo buscamos, en una entrevista que salió en un reportaje en el noticiero de televisión Martín, en donde él decía que ni los mismos artistas como los Bam Bam vivían en Cuba, ellos visitaban a Cuba porque ellos lo que estaban haciendo era haciendo dinero sin parar y disfrutando de las cosas buenas del mundo exterior, que ellos tenían su familia y lo que le llevaban a su familia eran muchas cosas en todo esto. Este señor fue un cabildero por muchos años de lo que es el régimen cubano acá en los Estados Unidos, con otras personas, con Magda Maupin Davis y su esposo también, para tratar de ver cómo ayudaban a que había esa apertura. So, hay que también de hablar de Hugo Cancio y de que es no solamente la revista On Cuba, sino es el hombre que empezó con la cosa de los culturales, de las visitas culturales a los Estados Unidos.
No, es muy importante, fíjate, al régimen decretar. Gracias. Que él estaba ya inscrito como un agente de
Exacto.
exportaciones, importaciones, de promociones de todo tipo, pues ya sale del término de promover tipo de relaciones comerciales, culturales, etcétera, etcétera, con Gaesa, porque él no es militar, hasta donde yo tengo entendido. Indudablemente, por ahí también, pero eso es una parte ya política de la historia.
Esto para muchos analistas que conocen a Hugo Cancio y para muchas personas muy acercadas es como un premio. Muchas gracias por tu trabajo. Y han abierto esta caja de Pandora, pero como se dijo en junio cuando empezaron a hablar de esto, que no vas a poder ser programador de computadoras, esto, lo otro. Es una cosa muy escueta a la misma vez, ¿no, profesor?
Bueno, yo no conozco las circunstancias concretas de este caso que ustedes están mencionando, porque yo vivo aquí en España y aquí tenemos a innumerables operadores que establecen relaciones económicas entre España y Cuba, ¿verdad? Yo, en fin, no me opongo en absoluto a las relaciones económicas cuando se basan en la competitividad y cuando se basan en el intercambio, porque para eso como economista defiendo precisamente esa libertad económica. Lo que no me gusta es los monopolios, ni las exclusiones, ni las ventajas, ni los oportunismos corruptos. Y en ese sentido me gustaría mucho que Cuba, el régimen comunista, abriera de par en par las puertas para el libre comercio y no estuviera de esta forma desarrollando una política que beneficia más a unos que a otros, luego castiga más a unos que a otros, otorga preferencias por aquí o servicios por aquí, luego establece algún tipo de sanción o de... No, yo pienso que lo mejor es, si me pidieran mi consejo, que volvieran al Código de Comercio Español del año 1885, que podría estar vigente en Cuba, y con ese código de comercio la economía cubana funcionaría muchísimo mejor de lo que está funcionando con la Constitución de 2019.
Bueno, eso sería si hubiera voluntad. Pero como no la hay, estamos hablando de un país maravilla que solamente está en la mente de los cubanos, que queremos que el cubano tenga patria y vida y libertad económica, política y social, y que no sea más llevado por el arreo que le tiene el régimen. Muchas gracias, profesor Elías Amor, por este tiempo. Y me gustaría, Tommy, que tú despidieras a nuestro distinguido invitado, el economista don Elías Amor.
Así es, desde Valencia, España, en directo para este programa de Traje Noticia con Cari Roque y un servidor Tomás Regalado. Muchas gracias al profesor Elías Amor. Amigos, hacemos esta pausa y regresamos con mucho más aquí en Tras la Noticia por Radio y Televisión Martín.
Radio Martín. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Y bueno, que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia con Tommy Regalado y Gaby Roque, donde vamos a estar tocando de cara a las elecciones de noviembre el tema de Nicaragua, y para ello, pues nadie mejor que la exiliada activista Débora Centeno, a quien le damos la más cálida bienvenida en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, Débora, bienvenida nuevamente con tus criterios a Tras la Noticia. Exiliada nicaragüense, pero que no ha quitado el dedo del renglón y que maneja los tópicos de su país porque vive al pendiente de ello. Buenas tardes nuevamente.
Muy buenas tardes, Cari. Un gusto saludarte, igual que todo el pueblo de Cuba que se encuentra en estos momentos luchando por su libertad. Es un placer poder llegar a todos ustedes y saludarles. Un abrazo para Tommy también.
Ahora bien, te tengo una pregunta. La primera es, ¿por qué es tan importante la ley Renacer? Es clave para Nicaragua.
La ley Renacer tiene algunos aspectos que son importantes porque contempla sanciones para personas que tienen cierto grado de influencia dentro de las estructuras sandinistas. Sin embargo, a mí en lo personal me parece incompleta porque está pugnando por elecciones. En Nicaragua, mientras exista, y no solo en Nicaragua, sino cualquier régimen que sea totalitario, no se le pueden aplicar instrumentos democráticos. Ninguna elecciones van a tener el resultado que el mundo democrático quiere mientras ellos controlen las instituciones. Es imposible poder ganar elecciones cuando estas están controladas por los dictadores, por la tiranía. Entonces, ese es el aspecto en el cual yo difiero, y creo que me parece que si bien es importante para continuar con las sanciones que incluso contempla la NICAAD, me parece que no está completo por ese aspecto. No pueden haber elecciones en tiranía, es imposible. Hay que rescatar la república primero antes de poder llegar a ese punto, y para eso hay que reunir a la verdadera oposición que en este momento no está en la palestra pública.
Débora, ¿te parece una cosa interesante? Se espera, o yo esperaba por lo menos la reacción de Colombia y de Costa Rica, pero ¿tú esperabas la reacción de México y de Argentina en decirle a sus embajadores regresen a sus países, porque lo que están ocurriendo ahí con la oposición es algo impresionante, y que después Ortega haga lo mismo?
A mí me parece como si fuera una especie de estrategia. Creo que ellos en este momento están jugando, han lanzado un dado que tiene varias aristas. Creo que ellos están jugando a la democracia, pero que al final van a sacar su mejor carta debajo de la manga. Se está hablando de un nuevo organismo que ellos quieren conformar. Tengo la impresión,
paralelo a la OEA en conjunto con Bolivia.
Exacto. Me da la impresión de que ellos quieren demostrar con esto que ellos no se sienten seguros con las instituciones que en este momento existen, y que por lo tanto ellos van a conformar su propia institución a través de la cual van a garantizar la democracia al estilo de ellos, que es una democracia maquillada, de mentira, no existente, corrupta. Me parece que esa es la estrategia que están jugando.
Pero esa estrategia involucra también lo que es la detención y arresto de Dora María Tellez, que es una ex comandante sandinista?
Bueno, te explico. En ese aspecto, estaba hablando yo a nivel regional. Estábamos hablando de diversos países que conforman básicamente la cumbre de Sao Paulo, ¿verdad? Pero ahora específicamente en el aspecto de Nicaragua, ¿qué es lo que está pasando en este momento? En el pasado, el sandinismo creaba su propia oposición y esta oposición lo fragmentaban, creaban micropartidos para dividir el voto. Y la gente tenía esperanzas en los partidos, entonces la gente votaba por esos partidos. Al dividir el voto del pueblo, entonces el resto, los votos que le hacían falta, se los robaban en las urnas porque hacían votar hasta los muertos. Los exiliados y todos que nunca hemos votado, salíamos votando y ellos se robaban esos votos.
Cari, yo creo que es importante recalcar, Dora María Tellez es una ex comandante sandinista, una señora que fue muy poderosa durante los tiempos de Somoza, que ese era una de las personas que le pedían la cabeza desde ese entonces, y que ahora Ortega haga así y le pide a ella su cabeza, es una cosa impresionante para todos los que conocemos la política nicaragüense.
Y agrego para que Débora también me actualice lo que ha ocurrido con Berenice Quesada, la joven de 27 años que indudablemente estaba dentro de la candidatura por la vicepresidencia. En este momento, ella, por cuestionar la falta de libertades políticas y recordar los más de 130 presos, según ella, del régimen de Ortega, pues sencillamente la han acusado de cometer delitos de apología e incitación al odio y está arrestada. ¿Tú conoces a Berenice Quesada?
Lo que pasa, personalmente no la conozco, pero sí se...
Pero es una joven, muy joven.
Una joven, sí, exacto, pero se tiene entendido que tiene ciertos nexos, tenía o por lo menos ciertos nexos de amistad con la hija de Daniel Ortega, la que es diseñadora, pero el asunto es este, Cari. Para contestarle también a Tommy, para que se pueda comprender lo que está pasando. Recuerden que dentro de las estructuras del FSLN, del Frente Sandinista, hubo una división interna desde hace muchísimos años. Una división interna que les permitió coexistir. Los sandinistas que estaban en contra de Rosario Murillo, básicamente se le dieron la espalda a Daniel Ortega, se pelean con ellos, pero se reparten el pastel. ¿Por qué? Porque todos eran parte de la piñata, todos son asesinos, todos son criminales, todos participaron en todos los crímenes de lesa humanidad, pero se dividen. Entonces, el MRS, que es un sector de Frente Sandinista al cual pertenece Dora María Tellez, se convierte en una especie de oposición. En un momento determinado le fue muy conveniente al Frente Sandinista tener esa oposición porque les estaba mediatizando a la verdadera oposición que se estaba generando desde el pueblo. Después de los sucesos del 18 de abril, perdieron la confianza del sector que confiaba en ellos y perdieron en su totalidad la confianza hasta de Daniel Ortega, porque ya no les sirve, ya el pueblo no cree en ellos, no cree en esa división, que en realidad la mayoría nunca lo creyó, pero hubo un sector que creía en eso. Entonces, todos los partidos de oposición que hasta el día de hoy existen en Nicaragua han contado con el beneplácito, básicamente, del Frente Sandinista. No son partidos de oposición reales, sino que es una oposición creada.
Pero perdóname una interrupción, Débora. Yo entiendo que tú tengas tus dudas conforme a toda una serie de candidatos, precandidatos, de personas vinculadas, pero ahora vamos a la Iglesia Católica. ¿Qué reacción esperas tú del exterior y del propio sandinismo de Ortega y Murillo cuando la Iglesia Católica ha declarado que no existen condiciones para que en Nicaragua se desarrollen elecciones democráticas? La Iglesia Católica ha sido muy firme en este aspecto.
Claro.
Y no ha sido solamente el mensaje dentro, sino fuera. Ahora, no, la iglesia no está a favor de las elecciones. Dame tu criterio, ¿hasta dónde esto puede tener un impacto en lo que es la ley Renacer y en lo que es la vigilancia y que se sigan imponiendo sanciones a un régimen de facto?
Debería de tener un impacto a favor del pueblo nicaragüense, porque en este momento la Iglesia Católica está recogiendo, si bien es cierto, la Iglesia Católica no es un partido político, pero es la iglesia mayoritaria dentro de Nicaragua, y la gente tiene fe, tiene confianza en su iglesia, y son los únicos que han recogido la voz real del pueblo nicaragüense. En este momento, no, yo lo que espero es que la comunidad internacional escuche la voz de esa iglesia. No estamos hablando de jerarquía católica, estamos hablando de las iglesias. Estamos hablando de lo que, del eco que están haciendo de las necesidades del pueblo, de la realidad que existe. No hay condiciones para elecciones. Espero que esas elecciones no sean reconocidas por el mundo entero y que las sanciones continúen, pero no a nivel únicamente de cuadros intermedios, que sean que se sancionen, que no se acepten y que apoyen al pueblo nicaragüense en la destitución, en la defenestración de ese gobierno, que es un gobierno totalmente inconstitucional, ilegítimo, porque aunque ellos hagan movimientos dentro de la Constitución, contiene ilegitimidad porque no han sido electos por el pueblo. Y sobre todo ahora que no hay oposición. La oposición que existía, que si bien es cierto, era maquillada, era aprobada por ellos, les servía, hoy ni siquiera existe. Ni siquiera existe porque como perdieron la confianza del pueblo, ya para ellos ya no sirve. Entonces ellos están garantizándose el hecho de que ellos van a manejar las elecciones, ellos van a manejar los números, ellos van a manejar todo para ser ellos los que ganan. Si en algún momento se encuentran apretados, van a buscar una fórmula que también ellos puedan crear y manejar y manipular. Pero están en un momento, ellos han llegado a un punto en que no confían en su sombra. Esa fórmula nunca tuvo fuerza. Fue una fórmula aceptada por ellos, una fórmula para engañar y mediatizar al pueblo, para que el pueblo no se motive, que no salgan a las calles, que no vuelva a galvanizarse una verdadera oposición desde la parte de abajo del pueblo.
Sabes muy bien que yo conozco a Nicaragua desde Estelí a Jalapa, a Masaya y a Managua. ¿Sabes? Y yo creo que es importante que, Cari, que lo escuchemos de una nicaragüense que lo ha vivido en carne propia. Ese consejo que le da a los venezolanos, a los mismos cubanos que se están enfrentando en contra del régimen en estos momentos, de cómo no, desafortunadamente, seguir los pasos que siguió Nicaragua en las negociaciones. Porque lo que ocurre en Nicaragua, y que lo diga Débora mejor que yo, es que el sandinista, los Ortegas nunca se han ido del poder. No han estado en primera plana, pero nunca se han ido del poder y por eso han regresado y persistido. Y yo creo que es muy importante, Débora, que le des ese mensaje de un testigo de carne propia de cómo no hacer las cosas para los venezolanos y tanto para los cubanos en estos momentos.
Por supuesto que sí, tienen que abrir muy bien los ojos. Ustedes conocen a su gente, ustedes saben quién es quién. La estrategia que esta gente viene es creando sus propias oposiciones. No todo el que se dice opositor es opositor. Tienen que tener muchísimo cuidado y ser muy meticulosos en las personas que lo representan. No aceptar acuerdos de diálogo. Con las tiranías no se dialoga porque no existe diálogo de dos vías, sino que eso sirve para oxigenarlas. Lo que hay que hacer, a mi juicio, es paralizar la nación hasta que existan y hasta lograr el apoyo de la comunidad internacional a través del paro. Nuestros pueblos no tienen armas para decir que vamos a combatirlos con armas. No los tenemos, hay que ser realistas. Pero sí tenemos un arma muy importante, que es nuestro consumo, que es nuestro esfuerzo, que son nuestros brazos. Un paro pacífico se puede lograr, paralizar el país, aunque se pasen dificultades, pero para obtener el apoyo de la comunidad internacional, para que la gente sepa qué es lo que se necesita. Pero esa estrategia de que incluso gobiernos como el gobierno de Estados Unidos están viendo como viable el hecho de sentarse a negociar entre las partes en conflicto para lograr la pacificación de la nación, hay que tener mucho cuidado, porque con las tiranías nunca se sale ganando. Los diálogos no existen, las negociaciones nunca tienen un final feliz para el pueblo. Así es que mi recomendación es: no acepten diálogos, no acepten componendas, no acepten acuerdos, porque eso única y exclusivamente oxigenan al tirano.
Yo creo que, Cari, que es importante decir eso, porque yo puedo decirlo, porque fui testigo, y Débora sabe lo que estoy hablando también, que cuando sí. Yo me encontraba en Nicaragua, estábamos enfrente de las cárceles del Chipote, que es una cárcel que ahora lo usan como un lugar de tortura, donde miembros de la Organización de Estados Americanos y la CIDH estaban tratando de entrar y no los dejaban entrar. Y por otro lado se escuchaba que había un diálogo andando entre Ortega y compañía, con el mismo cardenal, tratando de salir del país para ir al Vaticano en ese entonces, y los jóvenes dialogando ahí. O sea, una violación de derechos humanos desde un punto a otro. Yo creo que es importante decirlo, porque en estos momentos, cuando está ocurriendo lo que está ocurriendo en Cuba y lo que está ocurriendo en Venezuela, que se habla de este diálogo que va a haber ahora, las consecuencias se están viendo en Nicaragua. Y yo creo que, Cari, tú también puedes ser testigo de esto, porque lo has visto también en carne propia. Yo creo que es importante que todo el mundo lo escuche, ¿no?
No, desde luego, indudablemente, mira, no hay voluntad de diálogo. Todos estos elementos son monólogos los que existen, y tienen que aceptar de que las condiciones las ponen ellos. El Colegio Nacional Electoral en Venezuela está compuesto, pues sencillamente, por una mayoría total y absolutamente gubernamental. Tenemos a Tibisay, que es la mujer que está al frente de ellos. Pero voy más allá: el hecho de que se recurra a países extranjeros como veedores, en el caso de Venezuela intrínsecamente, me refiero a México y a Noruega, para llegar a un consenso e ir a elecciones, está demostrándote como un desplazamiento e ignorar la realidad que vive cada venezolano dentro del país. En este momento, el régimen castrista está tratando de dar a entender que lo que ocurrió el 11 de julio fue un levantamiento popular creado por elementos de baja categoría que hasta vandalizaron tiendas. ¡Caramba! A plena luz del día. No puede ser. No puede ser que tú te tires a la calle gritando libertad, gritando patria y vida, poniendo tu viejo y único pellejo, y que al mismo tiempo entres a tiendas a vandalizar. Pero eso es parte de lo que es, por un lado, del régimen castrista, la eterna labor de descrédito que existe, o sea, el fusilamiento moral. Y en el caso de Venezuela, el de una oposición que está en veremos, y de eso vamos a hablar mañana con una invitada muy especial. Pero ahora, Débora, para ti tengo una pregunta.
Sí, Cari.
¿Qué motivo hay para que el régimen de Nicaragua haya contratado a la ex embajadora de Ecuador, María Belén Moncayo Benalcázar, pues vaya, para que trabaje como asesora de Daniel Ortega? ¿Trabajará sin obligaciones de horario? bajo un contrato con una duración de 6 meses por un monto de 462.000 Córdoba, bajo una resolución de adedo establecida por la Secretaría de Cambio Climático a la Presidencia. Él dice que fue la única oferta que se presentó. ¿Qué ves tú detrás de esto?
Definitivamente estamos viendo que, acordémonos que ellos son prácticamente un gobierno global, es lo que ellos quieren. Estamos hablando de que, si bien es cierto, existen las fronteras y las divisiones de fronteras.
Afilada la Débora.
Es un solo gobierno. Hay una sola. Es un parlamento. De corrupción que tiene
una mafia, hay que decirlo como
es
son.
Una mafia, exactamente.
Esto ha ido en contra de la propia constitución.
Ellos lo inventan a poco, es lo más interesante del mundo, porque el que conoce a Nicaragua y ha vivido ahí y ha tenido la oportunidad de conocer de punto a punto, sabes que estas personas lo que están haciendo es que todos los días se levantan y vienen con una nueva idea. Y ahora...
La idea ahora es que ella va a monitorear y a realizar informes sobre el tema que les encanta a los mundialistas, el cambio climático.
Y los rumores
han sido rampantes
dentro de la comunidad nicaragüense a qué se debe esta amistad entre Ortega y esta señora por otras vías, pero... Yo no quiero que esto suene como una clase ni para los cubanos ni para los venezolanos, pero yo creo que, Cari, que es importante porque estamos viendo que dos años después de que se suscitaron unas protestas inmensas, porque hay que decirlo de esa manera, nunca se había visto en Nicaragua una protesta de esta magnitud, pero hubo un factor que fue muy difícil entender y hasta este día todavía... y he hablado con muchos nicaragüenses sobre esto. ¿Por qué solamente fueron los jóvenes y ciertos opositores que salieron a las calles, pero nunca salieron los padres? Es una cosa muy interesante, Débora, porque digo esto porque estamos viendo ahora la situación en la isla, en donde una protesta ocurrió, aunque el régimen trata de decir que es los yanquis imperialistas, o José Daniel Ferrer, o tal más cual otro opositor.
Pero fueron jóvenes, el hombre sociales. Nuevo que le falló.
El hombre nuevo, como le falló a Nicaragua, como los estudiantiles de la UNAM y de Masaya, y solamente fueron apoyados por muy pocas personas, y el cardenal y el ángel de Masaya, que es el padre Sandino, ¿no, Débora? Si pudiera recalcar y darle esa información, porque es importante.
Sería interesante que pudiéramos conversar un poquito más ampliamente de ese fenómeno. Sin embargo, te voy a dar una respuesta rapidísima porque sé que ustedes están cortos de tiempo. Es el Internet. Al tener una ventana al mundo, la juventud, que es la que más utiliza las redes sociales, les abrieron, lograron penetrar el lavado de cerebro que ellos han venido teniendo desde kindergarten, donde les dicen que la revolución no es todo, el Sandino el padre de la revolución, y que ellos se deben a la revolución. Se les abrió un mundo entero, tanto en Cuba como en Nicaragua, como en Venezuela. Se les abrieron los ojos a los jóvenes. Además de eso, lo que pasó en Nicaragua empezó en las universidades para proteger. Recuerden que esta protesta comenzó protestando
contra el seguro social,
contra lo del seguro social de las personas mayores, pero se les salió de los... Eso es un punto muy interesante. Esas protestas empezaron de la misma impulsadas por la misma oposición de mentira, pero se les salió de las manos cuando el pueblo entero se volcó a apoyar a los viejitos. Y siempre la juventud utilizó, esta vez se utilizaron mucho las redes sociales y las convocatorias fueron a través de las redes sociales. Entonces, por eso vemos el elemento juventud una juventud despierta, una juventud sedienta de libertad y sedienta de la de vivir en lo nuevo, de nuevos horizontes. Entonces, esos elementos...
Ahora tenemos que seguir hablando contigo del tema. Vienen las elecciones en noviembre y no vamos a quitar el dedo del renglón. El tiempo se nos ha venido encima. Te damos las gracias. Y Tomás, como siempre, a tu cargo la despedida de Terraza en la Noticia.
Así es, Débora Centeno, muchas gracias por darnos ese análisis y también esa clase de enseñanza para esos jóvenes y esos cubanos y esos venezolanos que escuchen este programa diario a diario por Tras la Noticia de 3 a 4, de lunes a viernes por Radio y Televisión Martí y también por Radio y Televisión Martí.com. Amigos, ya llegamos al final de Tras la Noticia. Por ahora se despide ustedes Cari Roque y un servidor Tomás Regalado. Continúen con la programación y sintonía.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Bienvenido a este segmento que es para usted, Tu Salud en Tus Manos. Aparentemente, los científicos que están enfrascados en estudiar este tipo de coronavirus y la enfermedad COVID-19 están confirmando que no se puede hablar de segunda ola, porque no tiene sentido. Cuando me refiero a segunda ola, es como un segundo incremento en el número de casos de COVID-19, como si hubiera habido una primera ola y después un descanso y una segunda ola, porque es lo que muchas personas, las diferentes comunidades y países del mundo comentan. Sin embargo, la advertencia es sobre la Organización Mundial de la Salud y la expansión de la pandemia, y ellos plantean que hay una única y gran ola con altos y bajos, o sea que la primera ola nunca se ha ido. Y no sé si recuerdan que al principio nosotros comentábamos que los científicos estaban muy esperanzados en que cuando llegara el verano, pues íbamos a tener menor número de casos porque quizás el virus se iba a atenuar debido a las altas temperaturas del verano, lo cual está demostrando que no está siendo así. Básicamente, este es un virus, primeramente, que siempre está sorprendiendo a todos los científicos y los pronósticos que hubieran podido dar, comparándolo obviamente con otros virus conocidos. Este virus no es un virus estacional, no aparece como las olas estacionales del virus de la gripe o la influenza. Eso pasa en muchos países del mundo. Básicamente, este es un virus que aparentemente está demostrando que le gustan todos los tipos de climas, y que el error está, y por eso se ve el aumento en los números de casos actualmente en muchos países, Estados Unidos en primera línea, debido a las reuniones que se hacen. Las personas han decidido por cuenta propia, individual, que la pandemia ha terminado, el no respetar las medidas de prevención, el no respetar el distanciamiento social, el reunirnos en familia porque extrañamos mucho a nuestros seres queridos y no podemos evitar el reunirnos, el abrazarnos, besarnos, el estar en contacto. Esa es la causa principal por la cual estamos viendo el aumento en número de casos en muchísimos países y, como dije, Estados Unidos como número uno. Con lo cual, los científicos y especialmente en la Universidad de Johns Hopkins aquí en Estados Unidos, que tiene las estadísticas muy actuales, hasta este momento se han contagiado 17 millones de personas y han fallecido 660 mil a causa del coronavirus. Entonces, como sabemos, el país más afectado es el nuestro, acá en Estados Unidos, con más de 4 millones de contagios y cerca de 150 mil personas que han fallecido. Tengamos en cuenta que el virus va a continuar entre nosotros, que las medidas de prevención hay que enfatizarlas todos los días hasta que aparezca una vacuna que sea la adecuada y la eficaz para tratar de controlar esta pandemia. Soy su doctora Maritza Fuentes. Me puede escribir a tusaludentusmanosmarti@gmail.com.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche.